El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 5 de marzo del 2021, día 355 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv. Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. De hecho, hoy estoy estrenando webcam nuevo, así que me dicen si me veo claramente más feo. O sea, me veo claramente más feo. Ok, yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com/L Herrero, Instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Colgados y colgadas la mayoría de los candidatos a cabilderos por la estadidad. Se calienta la pesquisa relacionada al comité de campaña de Ricardo Rosselló. Recibimos a la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, senadora María de Lourdes Santiago, para conversar sobre el estado de la oficina de la Procuradora de las Mujeres y otros asuntos. Y con el mejor panel, junto a Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sander, hablamos de la entrevista encapuchada y el escándalo del gobernador Cuomo en Nueva York. Y bueno, arranquemos. Y quiero comenzar esta sección con un disclaimer. Y es que si esta sección me voy a burlar y me voy a reír. Y como decimos en las redes, vamos a trolear este esfuerzo de los cabilderos y cabilderas por la estadidad. Ayer hablamos con Jorge Dávila aquí y de este tema de que el PNP está impugnando el propio proceso de los endosos de que tienen que levantar los candidatos y candidatas a cabilderos a la estadidad. Y es que, para hacer un resumen de 30 segundos, el 30 de diciembre del 2020, la gobernadora Wanda Vázquez, en su penúltimo día, bueno, antepenúltimo día como gobernadora, convirtió en ley este proyecto que iba a permitir a Puerto Rico elegir 4 representantes y 2 senadores para que buscaran la estadidad. Y la Comisión Estatal de Elecciones, basándose en esa ley, pues dijo, ok, esta ley, para que usted sea candidato o candidata en esta papeleta, usted tiene que recoger 3.000 endosos. Y usted, para recoger esos 3.000 endosos, tiene tantos días, tiene hasta el 4 de marzo, que era ayer, para recoger la mitad de los endosos, o sea, 1.500, y tiene, presumo que 15 días más tarde, para recoger la totalidad. Ayer a Jorge David y yo hablamos aquí de que el PNP está pidiendo más tiempo, diciendo que la comisión interpretó mal la ley, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya entendemos por qué es que el PNP radicó una revisión judicial de apenas 5 páginas para tratar de salvar este proceso, y es que hoy la Comisión Estatal de Elecciones nos publica la lista de los candidatos y candidatas que, ¿verdad? Y su proceso de los endosos. Y voy a leer aquí directamente: informe de peticiones de endosos radicados por aspirantes a la elección especial, delegados al Congreso, ley 167. Y de todos estos candidatos, solamente el candidato Adriel Yared Vélez Torres pasó, 1.507, tiene 50%. Roberto Luis Lefranc Fortuño, 1.664, tiene 55% de los endosos. Y Roberto Jesús López Román tiene 57%, 1.709 endosos. Todos los demás candidatos y candidatas, la doctora Sayira Jordán, Mayita Meléndez, doña Miriam Ramírez de Ferrer, Melinda Romero Donnelly, Zoraida Buxó y todo el resto de la lista de roster de este candidato, todos y cada uno de ellos y ellas no entregaron. No entregaron los endosos, no llegaron, no cumplieron. Y yo tengo que decir que, bueno, pues en efecto, a menos que el tribunal salve este proceso y le dé la razón al PNP, pues ya no hay que hacer la consulta, porque solo hay tres candidatos y ya, pues vamos a nombrar a estos dos, a Lefrán Fortuño, a Vélez Torres y a López Román como nuestros representantes y senadores, y que vayan los tres, nos ahorramos ese dinero. Y obviamente, que sirva esto una vez más de una de esas pocas verdades universales. Lo que mal comienza, mal termina. El PNP, en su afán, en su dogma, en su persecución ideológica del sueño imposible de la estadidad y su mascota el unicornio, pues va a todas y se inventa estos procesos y elocubra y conspira y trata de crear maneras de cómo ganar artificialmente. Pero como lo hacen a la prisa y ni siquiera piensan en las consecuencias, pues le salen estos papelones. Y yo me burlo y me río porque se merece la burla y la risa. Y de hecho le doy las gracias al PNP porque nunca nos quedamos sin contenido gracias a ellos. Pero bueno, que les pase. Y como dijo el gobernador Pedro Rosselló González, me alegro. Y hablando de un Rosselló, pero no Pedro, sino Ricardo. Hoy es viernes, han pasado 5 días desde que Jugando Pelota Dura comenzó la semana con el bombazo de que había una investigación federal alrededor de la campaña de Ricardo Rosselló, de pagos que estaban que habían sido auditados y que habían levantado bandera y que parecían o podrían o alegadamente estaban relacionados al arresto del productor de televisión y radio Sixto George. Esa noticia ha ido creciendo como bola de nieve poco a poco, día tras día, y de hecho se unieron ya y entraron a la fiesta durante la semana los dos periódicos principales, El Vocero el miércoles, El Nuevo Día hoy. Pero ayer pasó algo que los observadores y las observadoras de la política puertorriqueña probablemente nunca habían visto, y es que vimos el espectáculo de una empresa que dice no ser fantasma, tapándose la cara, los ojos, las manos, tenía hasta guantes para no contestarle ninguna pregunta a Felina Pérez en Jugando Pelota Dura, porque los que vieron el video, y amerita verlo, vieron que todas las contestaciones de esta persona que estaba siendo entrevistada fueron completas y totalmente evasivas. Evidentemente, y lo dije ya, algo está pasando. O aquí ya se investigó o se sigue investigando asuntos relacionados a toda esta trama. Y, como les dije, El Vocero entró el miércoles en acción. Hoy, El Nuevo Día, también nos añade otra pieza del rompecabezas, como dice el americano, the other shoe dropped, cayó el otro zapato. Y es que en una historia de Wilma Maldonado Arrigotía, con el titular Los Nexos de contratista de la campaña, pues revela que el hijo de la incorporadora de DR Consulting, empresa que ha estado en la palestra pública esta semana, es un señor de nombre Edwin Núñez González. Y Edwin Núñez González resulta que fue director ejecutivo de la Comisión de Donativos Legislativos de la Cámara, bueno, del Capitolio, porque eso es una comisión de Cámara y Senado conjunta, hasta el 31 de diciembre del 2020. La Comisión de Donativos Legislativos es una comisión que hace una gran labor y que es importantísima para muchas entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. Pero es una comisión también que en las manos equivocadas se puede prestar para mucho, mucho, mucho truco, mucho trambo. Y no ha sido ajena en el pasado a ese tipo de presiones políticas. Así que obviamente algo está ocurriendo y tenemos que seguir pendientes. Este tema lo vamos a volver a tocar con el mejor panel luego de la pausa. Y bueno. Ah, y una cosa. Evidentemente es claro que el enmascarado ayer en Jugando Pelota Dura es este señor Núñez. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Evidentemente es él, Al Nuevo Día no le quiso dar entrevistas. Con Ferdinand negoció pensando que era mejor hacerlo como lo hizo y no fue mejor, fue completamente peor. Pero bueno, pasemos a otros temas para darle la bienvenida a nuestra invitada. Y es que ayer el Senado celebró una vista pública como parte de una investigación que se lleva sobre la oficina de la Procuradora de las Mujeres. En esa vista, al comenzar, la actual procuradora Lercy Boria catalogó la misma como un asunto de tramoyas con propósitos malsanos. Interesante ese lenguaje, pero no me crean a mí. Vamos a escuchar ahora a la procuradora Boria en sus propias palabras. Este audio es cortesía de El Vocero.
Decir El Vocero es decirlo sin partido.
No creemos que exista en todo el gobierno de Puerto Rico una agencia equiparable a la OPM. Con una población de sobre 1.645.000 personas a las que debemos servir, que pueda operar y mantenerse a flote con una asignación para nómina que no alcanza los 1.5 millones. Y lo hemos logrado gracias a los sacrificios enormes de nuestro extraordinario personal, auténticos y auténticas servidores públicos que dejan cuerpo y alma en el desempeño de sus funciones, realizando una labor que pasa inadvertida y despreciada por quienes desconocen por completo del trabajo que hacemos en la OPM y creen que desde la lejanía del intelectualismo y los pretendidos estudios científicos le van a hacer algún bien a la mujer que es golpeada, que no tiene educación superior, que en muchas ocasiones tiene que acostarse sin cenar para que sus hijos e hijas no pasen hambre, que viven con el temor de ser desahuciadas en la noche, que es marginalizada una y otra vez por un sistema ajeno por completo a sus vivencias. Con
el mayor de los... Y bueno, para conversar precisamente sobre el estado de la oficina de la Procuradora de las Mujeres y otros temas, le damos la bienvenida y creo el debut en que es la que hay a la senadora y portavoz del PIB en el Senado, María de Lourdes Santiago, que es la que hay, senadora.
Muchos saludos, ¿cómo te encuentras? Y así mismo es la primera vez contigo en el programa.
Pues yo me encuentro muy bien. Hoy ha tenido sobredosis de parientes porque me enteré por un pajarito, se llama Facebook, que compartió un minutito con mi prima de Manatí, Ana María Ojeda Avilá, así que le mando saludos a la prima.
Espectacular, Ana Mari y su esposo, el doctor Collazo. Así es, todo se sabe, todo se sabe.
No hay secreto en este planeta, senadora. Bueno, vamos directo al punto. ¿Cuál es la tramoya de esta investigación a la oficina de la Procuradora de las Mujeres?
Caramba, pues no hay ninguna tramoya. La vista pública se dio al amparo de la resolución del Senado 35. Su autora es la senadora Rivera Lacén y el senador Bernabe, y nos unimos otros legisladores, la senadora González Arroyo, que preside la Comisión de Asuntos de las Mujeres, Vargas Vidot, y yo. Y lo único que persigue es realizar una investigación sobre el cumplimiento de las funciones que la ley le encarga a la Procuradora de las Mujeres. Es una resolución bastante sencilla, en un lenguaje muy sobrio, muy moderado. Así que a mí me sorprendió mucho escuchar la profunda animadversión de la procuradora. Mira, yo escuché aquello, yo mandé a buscar rápido el texto de la resolución y dije, Dios mío, pero es que esta no puede ser la misma medida que yo firmé.
Se nos fue la mano, ¿verdad? Que a lo mejor se nos fue la mano, esas cosas pasan. Pero o sea, yo siento que de todas las funciones que puede hacer la legislatura, una vista pública que necesita un jefe, una jefa de agencia en este caso, es de las más comunes y que pasa literalmente todos los días.
Literalmente todos los días, y en este caso dentro de el contexto que de la nueva importancia necesaria que se le está dando al tema de la violencia de género, yo creo que hay unas nuevas sensibilidades en el país que van a llevar a una discusión más completa de este tema. Y me parece además que es una grave injusticia el negar la trayectoria de personas como Ana Irma Rivera Lacén en el tema de las luchas de género. Y alegar que por haber suscrito la medida, nosotros somos personas, como decía la procuradora, que operamos bajo el velo de la negación y que estamos faltos de valentía y cosas por el estilo. Y creo que se perdió una gran oportunidad de hablar de las cosas que son importantes. Es correcto lo de la falta de recursos de la Procuraduría. Ese es un tema que tiene que atenderse. Pero también la Procuradora tiene que aceptar que hay un proceso de rendición de cuentas pendiente. En los informes de la Contralora, en el informe reciente, se reveló que desde el 2006 hasta el 2019, y de hecho hasta hoy, la Procuradora ha determinado no reunir al comité, al consejo consultivo que viene obligado a convocar por disposición de ley. Y cuando le pregunto, me dice que es porque es que ella tiene que dedicar mucho tiempo a atender llamadas telefónicas, porque recibe muchas solicitudes de ayuda. Bueno, pues no se puede operar así. Y de hecho, la inclusión de la Procuraduría en diversos organismos es precisamente para auxiliarle en una tarea que es compleja, que es difícil. Y creo que hablando con serenidad y sin tener que recurrir a falsas victimizaciones o a señalamientos infundados, a hostilidades mal colocadas, yo creo que podemos lograr cosas importantes reconociendo el contexto, además, que representa un Senado que por primera vez está compuesto en su mayoría por mujeres.
Sin duda, realmente fue una oportunidad perdida. Es la manera más sutil de caracterizar lo que ocurrió ayer. Entonces, hablemos un poquito de la oficina. Según entiendo, el nombramiento de la Procuradora Boria vence en algún momento en el verano. Es un nombramiento a 10 años. ¿Se sabe si ya hay un compromiso de la Fortaleza de, como no se hizo luego de la salida de María Dolores Fernón, no se hizo, y la entrada de Wanda Vázquez, no se siguió el proceso que crea la ley original, que era un proceso de consulta entre grupos de que abogan por los derechos de las mujeres? ¿Sabe si hay un compromiso del gobernador de que eso ocurra ahora con el nombramiento de la próxima Procuradora de las Mujeres?
No que yo conozca.
Así que es importante eso, porque evidentemente hay algo aquí de... O sea, el Ejecutivo está creando hostilidad con la legislatura, porque lo vimos también esta semana en temas fiscales, así que es, no querían venir a... Entonces, yo no sé si esa defensiva es o un mecanismo de protección entre ellos, o es que simplemente no han cambiado de sintonía y están en la arena política de todos los días.
O ambas cosas, que no son mutuamente excluyentes. Yo creo que hay un poco de los dos, hay un poco del elemento del tribalismo partidista, y creo también... mucho temor a lo que representa una asamblea legislativa que no está en manos del mismo partido que está en Fortaleza y que por lo tanto puede ejecutar de manera más eficaz su tarea de vigilancia y de fiscalización, que es como debería ser siempre. Claro. Y ahora pues se da esa oportunidad, sobre todo con la nueva diversidad en la asamblea legislativa, y veo mucha resistencia. Mira el tema de la, por ejemplo, la secretaria de Educación, en dos vistas que se le ha convocado recientemente en el Senado, no ha comparecido ninguna.
Uh-huh. Y que uno piensa, cuando ha habido mayoría del PNP, si no le comparecían, uno recuerda las denuncias que se hacían cuando no comparecían jefes de agencia. O sea, que es realmente interesante. Y yo siento también, y esto ya para terminar con el análisis político y pasar a otro tema, siento también que como el presupuesto lo establece la Junta y hay tanto dinero ya del gobierno federal en el banco, que el Ejecutivo está como que yo no voy a bregar con esa reserva constitucional ahí. Pues es un problema constitucional que tengo una legislatura, pero no voy a atenderla, no voy a negociar, simplemente voy a acusar cuando me investigan. No sé, por ahí lo veo, senador.
Ahí creo que falló también la delegación del Partido Popular en Cámara y Senado cuando responden a la negativa del Ejecutivo de comparecer a las vistas conjuntas diciendo, no, tú me dices que no puedes venir porque estás bregando con el calendario de la Junta, yo te digo que a mí la Junta me da permiso para convocarte. Creo que fue una muestra de debilidad, sobre todo en un momento en que el tema del estatus está comenzando a tomar velocidad. Creo que fue una señal de sumisión. No dependemos de la Junta para poder convocar al Ejecutivo.
Sin duda.
Creo que ahí se les fue esa.
Estoy de acuerdo y siento que se puede ser mucho más, igual que hora ya de empezar a enviarle proyectos al gobernador y ponerlo en posiciones interesantes, ¿no? De que él decida si va a estar a favor de ciertas cosas o en contra de ciertas cosas y que lo diga con su firma. Bueno, pasemos al tema político. Senadora, ¿verdad? Desde mi percepción, de todos los partidos luego de la elección, el único, bueno, y quizás Proyecto Dignidad también, pero el único que ya yo veo que ha empezado su proceso de reorganización, que están haciendo visitas en todo el país, que están reuniendo los organismos, es el PIB. ¿Cuáles son los objetivos del partido para este año? No, no hablemos 2024, para este 2021.
Pues mira, estamos especialmente entusiasmadas con el tema de la organización de la juventud. Yo nunca había visto tanta gente joven integrándose a la institución, buscando espacios formales dentro de la institución. Y yo he estado ya en algunas actividades, Juan ciertamente en muchas más, ha estado recorriendo la isla, reuniendo a la gente joven, tenemos un calendario de actividades para los próximos meses. Creo que el objetivo principal de este año es escuchar a esta juventud, es gente que está pidiendo formación política, es gente que está pidiendo trabajo y nos causa mucho entusiasmo esa actitud de la juventud independentista.
Sin duda hay algo que se llama momentum, y el momentum ocurre, punto, y hay quien no se puede desperdiciar, porque quién sabe cuando hay algo que lo pare. Siento que de todos los partidos, incluso si se compara con Victoria Ciudadana, que yo sé que ya han enviado asuntos, ¿verdad?, de su asamblea, el Partido Popular acaba de entrar un presidente nuevo apenas hace 2 semanas, así que sin duda ya hay una cosa interesante que hay que mantenerle el ojo. Y en cuanto a la discusión incipiente del estatus, yo te trajo el tema. Hay un proyecto presentado ya del ala estadista, Jennifer González, y el representante puertorriqueño Darren Soto. Viene por ahí en algún momento un proyecto de Nidia Velázquez y la representante Alexandra Ocasio-Cortez de una asamblea constitucional de estatus. ¿Qué rol, si alguno, está jugando o va a jugar el PIB en todo este asunto en Washington?
En el caso del proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez, el PIB ha sometido enmienda. El proyecto se va a estar presentando su nueva versión dentro de las próximas semanas. Uh-huh. Y nosotros, a través de Juan Dalmau, hemos estado en conversaciones sometiendo enmiendas que esperamos que vayan a ser acogidas y también a la espera de la citación prometida, no sé por cuántas veces, por de Grijalva para atender, claro, el tema de estatus. Y creemos que o las vistas de estatus que convoque la comisión de Grijalva o el proyecto de Velázquez y Ocasio son los que van a tener oportunidad de generar tracción. El proyecto presentado por el Partido Nuevo Progresista pues ha empezado con la oposición decidida del liderato republicano y demócrata. La convocatoria a la votación para los cabilderos de la estadidad es casi una broma en el país. Y el PNP no acaba de darse cuenta que en la medida en que insistan en iniciativas que llegan, que salen de fábrica con el sello de fracaso, pues lo que hacen es contribuir al inmovilismo. O sea, se convierten entonces en mayordomas del Partido Popular y de las tendencias coloniales clásicas dentro del PPD.
Pero entonces me llevo de su contestación que hay una posibilidad de que el PIB apoye, obviamente si hay una negociación ahora mismo, pero de que el PIB apoye ese proyecto de Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez.
En principio nos satisface enormemente, primero, que el proyecto disponga que el fin tiene que ser opciones de estatus no coloniales, no territoriales, y que se incluya el elemento de una negociación previa con el Congreso antes de una votación en la que podamos participar los puertorriqueños y puertorriqueñas. Esa búsqueda del mecanismo procesal y el elemento no colonial y no territorial para nosotros son fundamentales y están en el proyecto desde su versión original.
Bueno, pues muy interesante. Senadora, nos tenemos que despedir, pero rapidito. Usted está presidiendo una comisión sobre el tema de educación especial. Primera vez en la historia que ocurre que una senadora, en su caso, del Partido Independentista, preside. ¿Cuál es la agenda que está pasando en esa comisión?
Ya celebramos una vista pública muy extensa sobre el tema del regreso a clases y la educación a distancia durante la pandemia. Se rindió el informe, ya fue aprobado por la totalidad de los miembros de la comisión y estamos en el diseño del calendario que esperamos que no solamente sea para recibir aquí familias y funcionarios del departamento. Queremos visitar las escuelas, queremos salir del Capitolio y documentar la experiencia de las familias, de las maestras, de las proveedoras de servicios. El fin de la comisión es visibilizar el incumplimiento que es muy difícil percibirlo en los números en frío que se producen en la monitoría judicial. Así que haremos un trabajo cuantitativo y bien importante, que no se haga solamente del Capitolio, hay que visitar toda la isla, todas las islas, para documentar lo que ocurre en educación especial.
Excelente. Bueno, senadora, gracias por estar aquí. Buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, saludos a todas.
Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué es la que hay? El mejor panel, no se vaya nadie.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es, como todos los viernes cerramos la semana junto al mejor panel. Por ahí está Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Hola Luis, saludo a ti y a todos los que nos están escuchando o viendo hoy.
Y también con nosotros Jorge Juan Sanders. ¿Conseguiste todos los endosos, Jorge Juan?
No, yo decidí no aspirar. Okay. Saludos Luis, saludos Ileana y saludos a todos los radioescuchas de Radio Isla 1320. Hoy viernes.
Así mismo es, viernes, que si fuera un viernes normal estaríamos ya planificando qué hacer, pero vamos a ver. Hoy salió,
y loco, porque podamos decir viernes social un día ya en esto.
Algún día podremos pronto. Con la vacuna de Moderna, de Pfizer o de Johnson & Johnson, con cualquiera de las tres se puede hacer los viernes sociales. Les iba a decir que Amazon, esto no es viernes pop, pero Amazon adelantó Coming to America 2, ya se puede ver desde hoy en Prime. Así que si están buscando lo que hacer esta noche, Coming to America 2. Bueno. Ayer ocurrió un momento que será recordado y enseñado en las escuelas de Relaciones Públicas y Comunicaciones en Puerto Rico para siempre. Se trata de la entrevista encapuchada entre el misterioso dueño de la empresa DR Consulting y Ferdinand Pérez en Jugando Pelotadura. Para los y las que no la pudieron ver, primero vayan y búsquenla y véanla. Es una joya. De nuevo, esto es un clásico. DR Consulting es la empresa, en medio de toda la vorágine de esta semana relacionada a los dos sospechosos pagos que hizo el comité de campaña de Ricardo Rosselló en medio del verano del 2019 y que aparentemente son o fueron objeto de una investigación por las autoridades federales. La entrevista, en mi opinión, fue una lección de cómo no hacer las cosas, no solo por la escenografía y la protección, tapándose la cara, doblándole la voz, incluso tenía hasta guantes puestos el entrevistado, sino también porque no contestó las preguntas. Punto. O sea, él fue allí a literalmente enseñar su cara, su rostro tapado y no mucho más. Ileana, empiezo contigo. ¿Es posible superar este papelón?
El papelón mediático no, Luis. En cualquier escenario, sea la información cierta y estén tratando de efectuar algún trabajo concertado para encubrirla, o lo que sería peor, en realidad, si es desinformación lo que se está propagando, que fue lo que alegó el exgobernador Ricardo Rosselló el lunes, pues están haciendo todo lo que no se debe hacer para combatirla, la están perpetuando. Pero creo que en cualquier instancia, responde a que pues ya los colaboradores de Rosselló están en la fase de sálvese quien pueda. Es falta de organización, no hay forma de atender esto de manera ordenada y estratégica si no tienes equipo, ¿no? Y la verdad es, ¿por qué habrían de estar organizados? O sea, ¿quién queda claro en este Titanic?
Como claro, que no sé. O sea, literalmente el Titanic ya está en el fondo del mar hace 2 años, que es peor. O sea, no, de aquí ya no hay un barco hundido, ya el barco se hundió. No hay un barco hundiéndose. Jorge Juan, dame tu descripción, jugada de tu estado de ánimo cuando viste ese reportaje por primera vez.
Ah, bueno, hubo desasosiego, molestia, gritos al televisor. Mira, en términos de comunicaciones, el evento de ayer fue un fracaso total. Estábamos hablando, uno de los señalamientos que hay sobre la compañía es lo que se llama que es una compañía fantasma. Uh-huh. Y visualmente lo primero que tú haces es tapar tu cara. Tú, uh-huh, portavoz de la compañía, en el primer evento donde públicamente la compañía va a responder, la cara de la compañía la tapaste. Donde literalmente, auditivamente, tapaste tu voz. O sea, uh-huh, sonaba como algo de una recreación de un show de crimen o como cuando, uh-huh, tienen víctimas en programas o antiguos criminales también que tapan su voz. Y en lo sustantivo, las conferencias de prensa o cuando uno envía un portavoz a un medio a comunicar, cuando hay una crisis, usualmente son para disipar dudas, usualmente son para arrojar luz sobre la sombra, específicamente para que cuando esa conferencia o esa intervención del portavoz termine, haya menos dudas, menos preguntas, menos que contestar, porque se haya explicado, se haya dicho la verdad. En ese sentido, habían cuestionamientos sobre qué servicios proveía la compañía. Pues eso no quedó claro después de la intervención.
No sabe.
Había cuestionamientos sobre quiénes realmente componen la compañía. Eso no. Tampoco se, se,
En estos estipuló. Momentos no puedo contestar eso. Era la contestación estándar que él decía.
No, no se quiso decir realmente ni dónde existe la compañía. Entonces, el saldo de la entrevista, que rayó en ser una payasada realmente, por lo que discutimos, tanto sustantivo como visual, fue terrible para la persona que la hizo, que eventualmente va a salir quién es, y especialmente si está relacionado verdaderamente a la compañía, y para la compañía y para realmente la campaña de Ricardo Rosselló y todo el mundo envuelto en todo esto. O sea, fue una terrible entrevista y solo abonó a más dudas y a que esto continúe y se ponga peor.
Y por cierto, le decimos patético, ridículo, etcétera, pero no estamos echándole la culpa al programa, ni al periodista, ni a Ferdinand Pérez. Ellos hicieron lo que
es la decisión del portavoz.
Es la decisión de quien aceptó. Es mucho mejor decir, no voy a contestar, no estoy disponible, no vamos a hacer declaraciones, que hacer esto, porque mira, llevamos aquí ya 6 o 7 minutos y nos faltan 6 o 7 minutos más hablándolo, multiplicar eso por todos los programas de radio, y obviamente en Twitter, pues la fiesta ha sido y continua, ¿no? Y vamos a eso, como suele ocurrir cuando hay una crisis que no se maneja bien, lo que comenzó como un solo reportaje el lunes pasado en Jugando Pelota Dura, ya hoy es una serie con 4 programas especiales, un momento icónico con esa entrevista fantasma y reportajes contundentes ya tanto en El Vocero como en El Nuevo Día. Vamos a ir parte por parte y analicemos algunas de las cosas que pasaron durante la semana y cómo se manejaron. Iliana, lo primero que ocurrió luego del reportaje del lunes, ya hiciste referencia, fueron unas expresiones escritas de Ricardo Rosselló negando lo allí reportado, incluso diciendo que son acciones libelosas de Jugando Pelota Dura. ¿Buena o mala esa acción del exgobernador Rosselló?
Pienso que era la única acción que podía tomar, era eso o quedarse callado, que hubiese resultado ser peor. Si tú te quieres defender de algo, lo primero que tienes que hacer es sacar tu versión, ¿no? Que empiecen a cuestionar si la información que dio el otro es cierta o no. Pero definitivamente que pudo haberlo ejecutado mejor, pues la verdad sí, porque las expresiones parecían que Rosselló cogió el celular y empezó a escribir lo que le venía a la mente en pleno coraje. Lo que añade a mi hipótesis, que plenamente conocida por Jorge Juan, de que los políticos no deben tener acceso a sus redes sociales.
Confirmes en eso. Estoy siempre.
100% de acuerdo. Sí, ni para leer, ni siquiera para leer. No, nada, cero.
Si vas a desmentir algo, pues mantén profesionalismo, ¿no? Mantén tu temple, divúlgala correctamente. Y esto partiendo de la premisa de que son falsas las alegaciones, ¿verdad? Ahora bien, si son ciertas o tú como político crees que pudieran ser ciertas y tú no tenés conocimiento, pues igual tenías que salir con declaraciones inmediatas, pero entonces aceptándolo, ¿no? O diciendo que estaba igual de consternado que el pueblo y que tocaba investigar. Pero la respuesta a tu pregunta es que sí. O sea, tenía que reaccionar y esa era la forma de hacerlo a través de declaraciones escritas. Si en la ejecutoria fue correcta, vamos a ver en el camino, ¿verdad?, qué resulta de todo esto a la larga.
Dos cosas de la contestación de él que no me gustaron. Número uno, parecía no tener toda la información. Por ejemplo, dijo que el segundo pago se había rechazado, pero eso no parece ser cierto. Y segundo, que es lo que yo llevo diciendo desde que salió la información, o sea, hay gastos legítimos de las campañas y de los comités de campaña. Pues díganos, ¿para qué fue ese gasto? O sea, realmente, si todo está por el libro, pues díganos, ese gasto fue para una encuesta, ese gasto fue para comprar publicidad, ese gasto fue para contratar una agencia de crisis, qué sé yo, todo eso es legítimo, pero el misterio es lo que añade a toda esta situación. Entonces, Jorge Juan, tras las expresiones de Rosselló, pero antes de la entrevista encapuchada en Jugando Pelota Dura, Melissa Correa en El Vocero publicó una nota con interioridades de la investigación federal, que parece que lleva ya varios años. Evidentemente aquí se está investigando o se investigó a la campaña de Ricardo Rosselló. ¿Qué opciones tienen los implicados en esto cuando ocurren artículos periodísticos como el del Vocero?
Bueno, lo primero es que si hay un artículo periodístico del Vocero de Melissa Correa sobre una investigación federal, pues es muy probable investigación...
Ya muy tarde, sí, ya muy tarde.
Sí, y en ese sentido, sí, hay que pensar que si es algo que ya se está investigando, aun cuando esto puede haber surgido públicamente recientemente, pues la realidad es que esto, en los mismos programas y demás, de la manera que surge es que alguien tiene que haberse dado cuenta de esta y alguien, o sea, lo diseminó, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que si hay algo federal, pues ya al que está envuelto o le preguntaron o le van a preguntar en estos días. No hay mucho espacio ahí ya. Ahora, vamos a ir parte por parte, porque yo pues he participado de campaña, he sido tesorero de campaña. Entonces sé cómo es este proceso de la auditoría con el contralor, etcétera. Que de hecho tengo que decirte que habiendo visto pues 2012, 2016, 2020, cada vez han sido más, ¿sabes? En mucho más detalle hoy lo que se entra en estos informes de lo que se entraba hace 4 años, mucho más hace 8 años.
Sin duda, sin duda. Y eso, es de esas eso, pocas cosas, y lo hemos dicho, yo lo he dicho varias veces, de las pocas cosas que funcionan en el gobierno de Puerto Rico es esa oficina. Ellos de verdad que son muy diligentes, son muy serios en el trabajo. Y oye, obviamente son auditores, ellos hablan con las campañas, te dan oportunidad de resolver, pero a la que no eres claro, no les tiembla el pulso.
Y a eso voy. Las personas que están en estas campañas, sean contratistas o sean el tesorero o quien sea, pues ya el proceso de la auditoría se está dando. Entonces tienen que determinar si ocurrió algo mal. Básicamente, si piensan que es algo que se va a quedar dentro del contador electoral con una multa o una restitución, o si es algo que una posible investigación local pues puede afectarlo, o si pues hubo un crimen y ahí viene una investigación federal y ya está en curso, pues no hay mucho más que puedan hacer que explicar su verdad. O sea, Es muy fácil detectar en estas auditorías cuando algo no está bien. Claro. Porque realmente también no estamos hablando de tantísimo dinero. O sea, no son campañas de 60 millones de dólares. Y ahora cuando hay mucho menos envuelto dinero, son más rápidas las auditorías y más tiempo pasan los auditores viéndolo. De verdad que es muy bien fácil detectar. Entonces, por otro lado, es tan fácil hoy en día saber cuando una corporación es de verdad o no. O sea, cualquiera de nosotros ya sabe cómo ver quién es el dueño de cualquier corporación con, con una búsqueda en Google. Tan fácil como buscar en un mapa en internet si un local existe o no, si un sitio existe o no. O sea, si las cosas están mal hechas, la gente se va a enterar rápidamente, y más el gobierno federal.
Exacto. Yo tengo varias teorías y la más que pienso es que, o sea, usar todo este subterfugio era porque quizás esto era un pago para un COI de la vida, que no era políticamente posible que se supiera que se estaba pagando un COI para cosas políticas, porque eso hubiera aumentado el volumen de las protestas en la calle. De nuevo, es pura especulación mía, porque es que no puedo entender por qué el subterfugio. Al igual que tú has sido tesorero de campaña, yo he sido contratista de múltiples campañas, he radicado cientos de informes ante el Contralor Electoral, y todo es fácil de justificar porque es gasto legítimo. Publicidad en Facebook, me pagaron 1,000, me gané 200 de comisión, aquí está el recibo. O sea, no hay nada, no hay magia detrás de eso, no hay complicación. Y bueno, siguiendo, anoche tuvimos, además de la entrevista, el segundo capítulo de la edición de los periódicos, en este caso El Nuevo Día, que publicó una historia nombrando al hijo de la persona que inscribió a la empresa DR Consulting en el Departamento de Estado. Según la nota de la periodista Wilma Maldonado Rigoy, tía, se trata de Edwin Núñez González, quien, además de empresario, fungía en esos momentos y fungió hasta el 31 de diciembre de este año como director ejecutivo de la Comisión de Donativos Legislativos en la pasada administración. Iliana, leyendo la noticia del Nuevo Día, viendo la entrevista ayer en Pelotadura, obviamente el enmascarado Edwin Núñez González, ¿verdad?
Yo creo que si era Edwin Núñez el enmascarado, tomó la peor decisión de su vida. A veces la gente actúa sin evaluar todos los escenarios y sin saber las consecuencias. Y intervenir en un medio de esa forma, tú lo piensas. O sea, lo haces si vas a denunciar a alguien, si vas a revelar algo en lo que tú no estás implicado. O sea, eso es 101. O si eres un criminal, como mencionaste ahorita. Y siendo de verdad el principal implicado y en un esquema que aparenta ser entre un grupo bien pequeño, yo la verdad que ni idea de en qué él estaba pensando. O sea, eventualmente, vamos, es una teoría, nadie está diciendo que era Edwin Núñez, pero era Edwin Núñez.
Tengo que decir que sería tremenda trama para un episodio de Scooby-Doo, porque al final hasta le puedes quitar la máscara. Jorge Juan, ¿qué implica todo este entuerto para el PNP? Sobre todo que regrese el Capitolio al epicentro de otra investigación por corrupción.
Complicado. El cuatrienio anterior el PNP tuvo una cantidad literalmente obscena de personas, legisladores electos, que tuvieron que dejar sus cargos por señalamientos de corrupción de una u otra forma. Uno de ellos, el legislador de Cuamo y Santa Isabel, Ramón Luis Rodríguez, fue señalado específicamente por un esquema además del incidente que tuvo, violencia doméstica, por un esquema donde se iban a crear corporaciones sin fines de lucro para que precisamente la Comisión de Donativos Legislativos enviara dinero a estas corporaciones que ellos estaban creando. Uh-huh. Entonces, para el gobernador, que solo lleva 2 meses en el cargo, que deben estar arduamente tratando de sentar una narrativa de un gobierno nuevo, de una manera nueva de hacer las cosas. De hecho, el gobernador tiene una forma de ser muy distinta a Rosselló o a Wanda Vázquez, los propios pasados presidentes de Cámara y Senado. O sea, que hay espacio ahí para él vender esa narrativa. Uh-huh. Se le puede convertir en un lastre, porque es que estas investigaciones, y nosotros tres lo sabemos, tú no puedes hacer conferencias de prensa para Correcto. Anunciar nuevos empleos o para anunciar nuevos malecones o para anunciar Correcto. Grandes cosechas, porque las preguntas van a ser todas sobre la investigación que está pasando Correcto. En la Cámara de Representantes, sobre los temas nuevos que salgan ese día, sobre si salió que el nuevo contratista, el nuevo contrato, la nueva asignación. Pues entonces, el problema es que también se puede convertir en algo más grande, lo que surge como algo pequeño, que son 2 cheques de una campaña. Porque la información que a mí me llega es que esto puede expandirse o se expandió a las asignaciones de esa comisión de donativos Uf. Legislativos y posibles contrataciones.
Wow.
No quiero usar la palabra bregar, pero trabajar con estas cosas mientras uno está tratando de gobernar es tan difícil. Porque
el momento
no tener,
de duck and cover. O sea, duck and
el
cover.
Momento, sí. Al momento que tú pierdes la narrativa, por más bien que tú estés haciendo, no lo cubre nadie.
No, y adicional que con una Fiscalía Federal que hasta ahora ha operado sin mayores filtraciones y sigilosa y silenciosamente, pues es literalmente la espada de Damocles. O sea, tú estás levantándote cada día a ver si te va a caer encima o no. Bueno, obviamente de este tema nos va a dar bastante tema por las próximas semanas, pero pasemos ahora a noticias de Estados Unidos y específicamente a noticias del estado de Nueva York. El gobernador de ese estado, Mario Cuomo, culmina otra semana asediado por 2 escándalos simultáneos. El primero relacionado al COVID y cómo su oficina, y cada vez hay más evidencia que fue su oficina directamente, la que alteró cifras de muertes de residentes de asilos y otras instalaciones para adultos mayores en el pico de la pandemia. Y también la otra crisis es que parece que todos los días aparece una nueva víctima de acoso sexual que cuenta cómo el gobernador las agredió sexualmente, ya sea con chistes, insinuaciones u otras acciones impropias. Ileana, ¿cómo que fue una de las estrellas al principio de la pandemia? Ahora la está pasando difícil. ¿Qué te ha parecido su performance hasta ahora?
Bueno, chicos, yo les tengo que decir que Cuomo es mi mayor decepción como junkie de comunicación política.
Wow.
Yo estuve todo el 2020 alardeando y aplaudiendo su manejo público.
Probablemente en este panel.
Estoy segurísima, o sea, sí. Las conferencias de prensa que brindaba, toda la información relacionada a la pandemia, las entrevistas, yo era como, wow, y de momento, empezando por el, I'm sorry for whatever pain I've caused. Mira, ¿qué? O sea, a ti no te están acusando de haberte llevado un lápiz de la oficina, te están acusando de ser parte de un workplace culture inmensamente criticado y señalado, o sea, donde personas en posiciones de poder intimidan o ofenden a sus empleados con comentarios fuera de lugar. Y, ¿verdad? Tú no, como empleado, pues no dices nada porque el que lo está haciendo es tu jefe. Mira, pues no creo que sea la forma de approach it. O sea, lo siento si causé algún
incomodidad.
Incomodidad. Mira, eso es bastante tone deaf. O sea, debió haber aceptado responsabilidad si de verdad participaba de ese tipo de conducta y pudo haber dicho, mira, en efecto, reconozco que esto estaba pasando, ya tomé acción. Pero, no sé, igual con el tema de los números de los muertos en los centros de ancianos, o sea, él debió haber aceptado responsabilidad, que la aceptó en parte, pero esto de buscar como que a los AIDS y usarlos de scapegoats, o sea, siento que de verdad estoy bien decepcionada. Con Andrew Cuomo puedo decir que me tengo que, tú sabes, retractar de varias cosas.
Sirva de nuevo de lección para todos y todas, y yo me trato también de apuntarme esa lección, que nunca podemos endiosar a los políticos, punto. El performance es eso, performance. La manera en que el político habla en una conferencia de prensa, da un discurso, contesta una entrevista, es pues una destreza que puede ser bueno o malo, pero eso no implica que sea un buen o mal político. Jorge Juan, adicional a este asunto, háblanos un poquito, ¿verdad? La política del Estado de Nueva York es una política bien particular. ¿Cómo esa idiosincrasia neoyorquina afecta la forma y manera en que se ha desarrollado este tema para el gobernador?
Sí, o sea, tienes razón. Literalmente desde los tiempos de Tammany Hall, la política de Nueva York ha sido una ruda, donde no hay amigos, donde constantemente todo el mundo va uno contra uno. Uh-huh. En el caso específico, lo que está pasando ahora mismo, y es algo que se ha visto ya como por los últimos 30, 40 años en Nueva York, hay un sesgo entre lo que es Albany, que es donde está el gobernador, y lo que es el ejecutivo, y lo que es City Hall en Nueva York. Uh-huh. Protagonismo de ambos que había llevado a choques entre gobernador y alcalde de la ciudad, nunca como ahora. O sea que para colmo, el gobernador tiene no tiene un aliado, tiene casi un enemigo en Bill de Blasio en la alcaldía.
Yo creo que los republicanos no hablan tan mal del gobernador como lo hace el alcalde demócrata de la ciudad.
Correcto. Entonces sí, tienes una asamblea legislativa allí en Albany, donde ya tienes sobre 10 demócratas que te están pidiendo la renuncia, porque tres de ellos quieren aspirar al cargo si tú te vas, obviamente.
Claro.
Tienes entonces también el silencio de la senadora Gillibrand, que dice muchísimo en este momento, y responde a sus propios intereses personales. O sea, la política de Nueva York es una donde no hay amigos y todo el mundo es para ellos.
Y importante eso de la senadora, que no lo había pensado. Ella fue la líder de los demócratas en el momento cuando empezó el tema del Me Too, y fue ella la que forzó la salida del senador Al Franken. O sea, si Gillibrand no hubiera bajado tan fuerte contra Al Franken, yo creo que no hubiera renunciado.
Y en este caso ya se podría decir que con lo que ha salido es más de lo que había en aquel momento.
Mucho más.
Y cuando hay similitudes se convierte en patrón bien rápido. Esto va a ser bien difícil para el gobernador.
Entonces, le pregunto a los dos, y con eso nos despedimos. ¿Sobrevive o no Cuomo? Le queda 2 años, ¿verdad? En el 2022 es que es la reelección. Ileana.
Creo que sobrevive el cuatrenio, no va a sobrevivir. O sea, no va a ser reelecto ni no dudo que sea el candidato del partido.
Jorge Juan.
Yo creo que si surgen más casos de acoso sexual no va a sobrevivir. E igual, si lo de los números, que hay una investigación federal en curso, lo de los números de los asilos y los centros de envejecientes, hay una acusación federal, pues tampoco sobreviviría.
Yo, si fuera a apostar, apostaría no por una renuncia, apostaría por un impeachment. Creo que está puesto. Creo que la legislatura estatal está puesta para esto. Bueno, Ileana, Jorge Juan, ya veremos. Gracias por estar aquí.
Bye.
Gracias.
Bueno, y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra semana de Que es la que hay con Luis Herrero. Esta semana tocamos a menudo, nos burlamos de la estadidad, hablamos hoy de este tema de Cuomo, nos inspiramos con Emma ayer de 13 años el jueves de Ciencia Boricua y la pasamos de show, así que gracias de nuevo, espero que se hayan disfrutado de todo el contenido que producimos esta semana. Nosotros regresamos el lunes con el análisis más diferente de la radio puertorriqueña en Que es la que hay. Carlos José me dio el viernes libre, así que no hay transición, pero quédese con nosotros que lo próximo en Radio Isla 1320 es el programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Quédese aquí que la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.